Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico. En este día vamos a platicar sobre un tema de gran interés, que serían los aspectos de actualidad en relación a la ciencia y la tecnología respecto a los cambios recientes de la economía mexicana. Para platicar sobre este tema contamos con dos especialistas, dos destacados miembros del Instituto de Investigaciones Económicas. Ellos son el licenciado Adrián Chavero y la licenciada Delia Margarita Vergara. Buenos días y gracias por haber aceptado venir a platicar en este programa.
Buenos días.
Bueno, antes de entrar en materia, solamente quisiera recordarles los teléfonos de cabina para que ustedes nos hagan las preguntas que consideren, o comentarios, o en fin, que platiquen con nosotros. Estos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Bueno, para empezar, todo lo que se usa en la industria, todo lo que tiene que ver con la educación y con la medicina, etcétera, está relacionado parte de algunos aspectos de ciencia y tecnología aplicados en muchos de los casos, ¿no? Entonces, en México, como en cualquier país, se cuenta con la ciencia y la tecnología del país propiamente, y la tecnología y la ciencia que viene de otros países, que sería el proceso de transferencia de tecnología. Estos aspectos, desde luego, que han cambiado o tienen algunas modificaciones en la etapa actual. Licenciado Adrián Chavero, ¿podría platicarnos en este contexto de modernización productiva y desregulación cómo se está afectando la actividad científico-tecnológica de nuestro país?
Sí, mire, a lo largo del año pasado, aunque ya había antecedentes, y con la que integraba el subsistema de investigación con el aparato productivo aún más que lo estaba anteriormente, aunque debe decirse que no estaba muy directamente relacionado, el gobierno federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, esto es el CONACYT, implementó una serie de medidas de política científica para reorientar esta actividad. Tales medidas representan un cambio radical en su género y se inscriben dentro del esquema general enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, que pretende la modernización de las estructuras productivas a través de la liberalización y reorientación del aparato productivo, y que en el caso del desarrollo de la ciencia y la tecnología pretende dejar un mayor peso de su financiamiento al usuario directo de la ciencia y tecnología, en este caso, el sector privado.
¿Y antes cómo era esto?
Bueno, hasta entonces, todavía hasta parte de 1991, el Estado Nacional financiaba la actividad científico-tecnológica, que va junta, pero no es lo mismo, en un 97% directamente a través de sus laboratorios, de sus organismos y centros de investigación, e indirectamente a través del sistema de enseñanza superior pública.
97%, prácticamente la totalidad.
Prácticamente la totalidad. El resto lo financiaba la empresa privada, las universidades privadas y un mínimo el sector externo a través de organismos internacionales como la UNESCO, por ejemplo.
Bien. Ahora, sobre, en este mismo contexto, pues, pero sobre todo frente a la apertura comercial, ¿cómo se ha modificado o no se ha modificado el proceso de regulación de transferencia de tecnología?
Este proceso sí se ha visto modificado, pero también creo que es necesario recordar o tener presente que son muy diferentes las condiciones de una economía cerrada como la que teníamos en los años 70 a una economía abierta como se está llevando en los últimos años. En los 70s, al tener una economía cerrada, la transferencia de tecnología se vio regulada por leyes, a través de leyes. En 1985, más o menos, con la incorporación de México al GATT, empieza a haber la necesidad de cambiar esas leyes. ¿Por qué? Porque al tener ya una participación en la economía internacional y enfrentándose a diferentes fuerzas competitivas que tiene el comercio internacional, se ve en México, la economía mexicana, en la necesidad de adquirir tecnología eficiente para poder competir en esas condiciones. Porque las tecnologías adoptadas con anterioridad no resultaban, no tenían la capacidad de generación de productos que tuvieran la calidad de los que están en el mercado internacional. En junio de 1991, la nueva Ley de Fomento y Protección Industrial abroga la Ley de Transferencia de Tecnología. Esto quiere decir, sigue habiendo flujo de tecnología, pero ya no va a estar regulada, ya no va a haber la situación anterior que el gobierno trataba de que al regular la tecnología hubiera una generación de tecnología mexicana. Al no haber habido resultados completamente atractivos en esta situación, se tiene que recurrir aún más frecuentemente a la tecnología extranjera. Y pues las condiciones cambian. Y esta tecnología cada vez ocurre menos frecuentemente como una transacción empresarial, dando lugar al establecimiento de relaciones tecnológicas más complejas entre las empresas de diferentes países. Estas comparten conocimientos tecnológicos, ventajas de fabricación, etc. Y también hay que recordar que México ahorita está firmando, bueno, se está incorporando al TLC. Y entonces de esta forma es necesario cambiar la legislación en torno a la transferencia de tecnología.
Claro que sí. Bueno, licenciado Chavero, nos decía usted de que uno de los aspectos importantes de la política científica actual es el de vincular la investigación al aparato productivo. Decía, dejarle a la iniciativa privada el financiamiento para esta investigación. Platíquenos sobre esto. ¿Cómo son estos cambios en el financiamiento destinado al desarrollo de la ciencia y la tecnología?
Bueno, estos casos, perdón, esta nueva forma, este nuevo modelo se ha enunciado. Ha habido algunas experiencias, pero es decir, todavía está empezando desgraciadamente la actividad científico-tecnológica. Los resultados no son inmediatos, ¿no? Tienen todo el proceso científico y el tecnológico también, tienen todo un proceso de maduración que tiene sus propios ritmos, incluso dependen de cada. Para el de la ciencia e incluso pues hasta de cada proyecto. Hay proyectos de investigación científicos o tecnológicos que pueden dar resultados en 6 meses o un poco menos o un poco más, pero de ahí a su introducción a la producción tarda otra vez otro tiempo más. Entonces pues elaborar una serie de programas a través del CONACYT para vincular la actividad científica con el usuario directo, incluso para profundizar y ensanchar aún más el conocimiento científico-técnico a través de diferentes apoyos, de diferentes medidas que han tomado. Hay algunos proyectos que ya han dado resultado, pero digamos, se pueden contar escasamente. Pero lo mejor de esta vinculación o lo productivo, los resultados esperados se verán en pues próximamente un año o un poco más.
Bien, pero ahorita ya hay cambios en este financiamiento, no es el mismo que privada, cuando, como me decía, que el 97% del financiamiento para la investigación
viene del gobierno federal.
Y ahora hay estos cambios, ¿no? Que como, bueno, definitivamente se verán sus frutos en el futuro, pero ¿cuáles son esos cambios?
Bueno, hay diferentes programas que mencionaremos un poquito más adelante si usted quiere, pero este programa nacional, por ejemplo, que hay entre otros el programa de riesgo compartido, en el cual el usuario, como alguna empresa o grupos de empresas, financia un evento a través de convenios, a través de cofinanciamientos para algunas actividades en especial, algunas ramas de la producción, algunos sectores, algunas fases que se están realizando sobre todo en empresas pues con alta competitividad, con un alto nivel de producción, con un alto nivel de capital.
Bien, me mencionaba antes de empezar este trabajo, este programa, la creación de varios fondos, ¿no? Para financiamiento de ciencia y tecnología, de investigación. ¿Cuáles son esos fondos, o por lo menos destacar algunos de los más importantes?
Sí, bueno, antes quisiera mencionar que, digamos, a partir de hace 2 años, el financiamiento ha sido bastante copioso. Ha sido bastante copioso en recursos, pero tiene un talón de Aquiles, según yo, porque no ha mejorado de algún modo sustancialmente los sueldos de los investigadores, y esta no mejora del sueldo del investigador ha traído como consecuencia, entre otras, en que hay una relativa fuga de, podríamos llamar fuga de cerebros. Pero ese es otro problema que veremos si me estoy desviando. Usted me estaba preguntando sobre las nuevas políticas de medida científica. El 27 de mayo de 1991, el año pasado, se publicaron las medidas que estaba implementando el CONACYT. Entre estas estaba un llamado fondo para retener en México y repatriar a investigadores mexicanos, esto es, aquellos investigadores, incluso aquellos posgraduados, que se habían quedado en el extranjero. Entonces, para aprovechar esos conocimientos, se creó este fondo para, como se llama, indica, repatriar a...
Disculpe, si hay un fondo para esto, quiere decir que el problema ha sido serio, el problema de fuga de cerebro, ¿sí está?
Bueno, tengo acceso a un estudio que realizó otra persona por encargo de la Academia de la Investigación Científica, y la gravedad es de esta magnitud. Ustedes determinarán qué tan grave es. Se estima que existen, según CONACYT, sobre 16.000 personas dedicadas a la investigación en este país. La Academia de la Investigación Científica y otras organizaciones dan otras cifras menores, dicen que no rebasa los 10.000. Bueno, independientemente de que fuera un poco menos numerosa la cantidad de personas dedicadas a la investigación, pero aceptemos la más alta, o sea, sobre 16.000. Resulta que de 1990 a 91 hubo casi cerca de 1.000 personas que, digamos, se fugaron, que salieron del sistema, siendo investigadores de muy alto nivel, abandonaron sus actividades y se fueron. Un 45% de ellos se fue fuera del país, se fue al extranjero. Otro número muy importante es, tuvo una fuga interna, se fue al sector privado o al sector público en este país. Como quiera que se vea el problema, 1.000 personas de 16.000 es un porcentaje bastante numeroso. Esto sin considerar aquellas personas que han pedido licencia, que están comisionadas o que por una u otra causa transitoriamente han abandonado legalmente la investigación. Entonces el problema de algún modo pues sí es bastante grave, ¿no? Digamos un 20%, 25% ha abandonado sus tareas.
Es una cifra bastante alta. Si me permiten, vamos a una cápsula y regresamos en un momento.
La actividad científica es una función primordial de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ella se dedican aproximadamente 3.000 académicos, de los cuales 2/3 partes realizan investigación en el área de las ciencias exactas y naturales y el resto en las ciencias sociales y las humanidades. Hoy, su programa Momento Económico obsequiará a nuestros radioescuchas libros Actividad Científico-Tecnológica y Desarrollo Económico en México, por Adrián Chavero, y Ciencia y Tecnología en México, también por Adrián Chavero y Delia Vergara, entre otros. Estamos con algunos problemas que atañen al desarrollo del conocimiento científico en México. Llámenos telefónicamente y obtendrá estas interesantes publicaciones. O también, ya sabe que puede adquirirlas con descuentos especiales a universitarios en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades y en el sistema de librerías universitarias.
Bien, veíamos que la fuga de cerebros pues es bastante alta, agudizada parece ser en estos últimos años, ¿no? Debido fundamentalmente al deterioro salarial de las instituciones de educación superior y de investigación propiamente. Bueno, ¿y qué otros fondos, licenciado Chavero? ¿Qué otros fondos además del de retención?
Y repatriación de investigadores mexicanos. Bueno, existe otro fondo para el fortalecimiento de la infraestructura científica tecnológica que está dirigido a instituciones de educación superior y con el objeto de financiar parcialmente la adquisición de equipos y materiales científicos. Estos fondos, sobre el costo total de la adquisición, el CONACYT del gobierno, el CONACYT en este caso, dan entre un 50 y 70% del costo total. El resto de equipos y materiales lo pone la institución que lo solicita. Otro fondo es el creado para cátedras patrimoniales de excelencia, ¿sí? Para traer a lo más connotado de la investigación en tres niveles, señala, para reconocerlos a la docencia y la investigación en universidades del sector público. Hay otro fondo para financiar proyectos de investigación. Esto es uno de los recursos que yo decía extraordinarios que han venido a mejorar la situación científica en el cual se apoya de diferentes maneras el proyecto de investigación para llevar la investigación a mayor profundidad en el menor tiempo posible con mayores recursos, pero siempre y cuando, también no, esto no es una queja de ninguna manera, pero si debemos hacer que no haga directamente nada a los ingresos del investigador. Existe también un registro en el padrón de instituciones con posgrados de excelencia en disciplinas científicas para financiar a través de becas a profesores, a programas y a becarios en los llamados posgrados de excelencia para tener un mayor volumen de recursos humanos dedicados a la investigación. Existe otro fondo llamado de investigación y desarrollo para la modernización tecnológica, muy interesante, en el cual incluye a empresas y organismos o cámaras que están interesadas en nuevos proyectos para mejorar su producción. Muy interesante este fondo porque cuenta con usuario final a la unidad productiva, empresa privada generalmente. Tiene otras características más, pero también hay otros fondos, como el Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y Estratégicas, que también es en el sentido del anterior. En este caso, este fondo, el gobierno federal participa bajo el concepto de recursos concurrentes con empresas de una misma rama económica, cambio industrial o sector. Existen algunos otros que no recuerdo en este momento, pero la información ha sido ampliamente difundida y se puede obtener en cualquier momento en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Bien, de estos fondos que mencionó, hay dos dedicados a fomentar, ¿no?, la investigación aplicada a través de la vinculación industria
sistema de investigación.
Sistema de investigación. Esto, licenciada Vergara, con este tipo de financiamientos, ¿qué cambios presenta? ¿Se contemplan cambios en la legislación sobre propiedad industrial? ¿O sobre esto todavía no hay algunas modificaciones o algunos elementos de interés?
Pues sí, hay algunos cambios que creo que van a incidir, van a tener efecto ya sea tanto en la investigación que se realiza en las universidades como la que se realiza en el sector privado. Yo creo que es importante señalar algunos cambios en la legislación. Por ejemplo, se van a otorgar patentes en nuevas áreas tecnológicas, como son los procedimientos biotecnológicos, procedimientos genéticos en variedades vegetales. Lo que sí es que todavía no se han autorizado las patentes para tipos de invenciones en materia viva. Y ahorita hay una polémica alrededor de este punto a nivel mundial.
¿Qué es esta materia viva?
Por ejemplo, hacer, por ejemplo, cambiar de sexo a los, no sé, algunas especies pequeñas, o de hacer experimentos en el humano, porque lo que se quiere evitar es que dentro de, no sé, 20 años, sean patentados cada parte de nuestro organismo dependiendo de los cambios que hayan encontrado y sean derechos de inventor, de innovación, de patente. Entonces, ahorita sí hay una polémica bastante fuerte a nivel internacional, porque ya hay en algunos países han avanzado en esta materia. En México todavía no se ha contemplado, pero de manera negativa, de no otorgar patentes en este sentido. También una parte muy importante es que se prevé una protección mayor a la información técnica de carácter confidencial. Si existen violaciones, van a tener sanciones económicas y multas a quienes cometan estos delitos de violación de secretos industriales o comerciales. Además, habrá penas de prisión de 2 a 6 años según los agravantes.
En fin, ¿no? Grandes cambios en
la política. O sea que la piratería va a estar bastante castigada. Se trata con esto de motivar, de incentivar al inventor, de proteger sus invenciones y por lo tanto garantizarles pues las utilidades que son requeridas por él. No hay que olvidar también que la mayor parte de la investigación ahorita se está realizando en las universidades, y una de ellas es la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que eso es un elemento muy importante.
Claro. Sobre esta vinculación entre investigación y sistema productivo, licenciado Adrián Chavero, ¿qué posibles efectos nos podría usted comentar? Desde luego sabemos que esto requiere tiempo para ver los resultados, pero ¿qué posibles efectos, qué escenarios, como se dice últimamente, no se pueden observar?
Bueno, pues son de múltiples implicaciones. Para centrarnos en lo siguiente, la actividad tecnológica porcentualmente registró ritmos decrecientes en el país, aunque no numéricamente, que fue aumentando desde 1968 para acá. Es decir, la investigación es mayor, la investigación científica es mayor en volumen que la tecnológica. Actualmente, a través de estos programas y estos fondos, se pretende dar un impulso a la investigación tecnológica. Esto refiere a los medios de la economía, los cambios esperados, introduciendo a la nación como entidad exportadora y como formante del tratado ya ampliamente difundido, comentado, conocido. Se pretende que a la luz de estos cambios en la economía, la actividad tecnológica y también la científica, que viene siendo un insumo la científica de la tecnológica, impacte mucho más en el aparato productivo para que se pueda exportar más, obviamente. Desde luego se va a lograr a través de estos fondos, a través de estos apoyos, pero va a tener otras consecuencias, por ejemplo, en el conocimiento que se genera para la investigación básica, va a ser quizá más escaso, ¿no? Porque con el número de investigadores no va a aumentar muy próximamente. Va a ser más escasa el conocimiento en investigación básica, y esto va a repercutir a la larga en los aspectos culturales, porque este conocimiento solamente se va a generar en las universidades, en los campos universitarios, con la actividad que tienen las universidades de ampliar la frontera del conocimiento. También se va a observar en el aspecto cultural que cada vez veamos menos publicaciones con difusión de investigación, porque si se va a realizar investigación tecnológica, obviamente no se va a difundir. No se va a difundir porque generalmente se va a patentar o se va a guardar el llamado secreto industrial. Entonces va a ser de consecuencia, pues no va a ser para en el aspecto cultural, aunque en el económico pues va a aumentar la producción. Bueno, siempre y cuando ingresen mayor número de investigadores al sistema, y además a la luz de los cambios en la economía, resulte más atractivo a un investigador y se va a administrar que siguió toda su vida en la investigación.
Entonces es un momento crucial que veremos.
Es un momento crucial, definitivamente. Sí. Creo que económicamente es un parteaguas en este país, porque, entre otras cosas, la ciencia y la tecnología, pues son una zona despreciable para un país que quiera crecer. Del volumen de actividad científico-tecnológica que incluye lo que suma su esquema objetivo de que un país crezca en el futuro o no.
Bien, pues agradezco mucho la presencia del licenciado Adrián Chavero y de la licenciada Delia Margarita Vergara. Y antes de despedirnos, nada más quisiera también agradecer las llamadas de el señor Rogelio Gómez, quien nos hace un comentario y una pregunta que desgraciadamente ya no alcanzamos a contestar, y los comentarios del señor Moisés Orozco. Por este día es todo.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Siguiendo el llamado de Dormush, yo pediría a nuestros invitados que continuáramos en otro programa, otra ocasión, seguir platicando sobre estos aspectos. Antes de despedirnos, nada más permítanme agradecer al señor Rogelio Gómez y al señor Moisés Orozco por los comentarios que nos hacen. Y bueno, nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Gilda García. Realización de Arturo Flores Félix.